7:36, faltan 25 minutos, casi 24 minutos para la hora 8 de una mañana realmente fantástica aquí en Montevideo y también en la mayor parte del país. Decíamos más temprano, hablábamos con Francisco de la reunión que realizó ayer el Frente Amplio para analizar la crisis del campo y analizábamos en particular algunas de las afirmaciones que tiene esta declaración que han llamado la atención. Uno de los que estuvo presente allí fue Óscar de los Santos, exintendente, diputado del Frente Liber Sereni, Alianza Progresista, hombre del interior, que por tanto conoce bastante la situación que se está viviendo, y con quien estamos en línea. Buenos días, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿y usted?
Bien, bien, por suerte.
Acá está un día lindo también.
Está lindo el este también, sí, ¿no?
Nos estamos lloviendo y me amaneció lindo.
Muy bien. ¿Qué valoración hace de la reunión de ayer que hizo el Frente Amplio sobre esta crisis?
A ver, lo primero es que la declaración del Frente Amplio y el debate del secretariado, que fue en el orden de casi unas 3 horas, con la participación del ministro de Ganadería, el prosecretario de la Presidencia y el director de la OPP, tomamos conocimiento de algunos sectores que están en dificultades, pero la situación dista mucho de una crisis en el agro, como concepto generalizado. Hay dificultades en el sector de la lechería, fruto de que mercados internacionales se han cerrado, particularmente el de Venezuela, que era un gran comprador. Hay dificultades porque hay en el sector lechero hay industrias que están presionando más a crítica de leche. Esta empresa que está hoy tratando de negociar con Conapeol y ha despertado un conflicto con los trabajadores, es parte de esa presión. Sí. Los sectores de la carne siguen colocándose, y ahora el acuerdo con Japón puede significar buscar carne a muy buenos precios por la muy buena calidad que ha desarrollado el sector productivo nacional, los productores, la promoción del Estado en estímulos y en la apertura de nuevos mercados, y el sector del arroz, que produce en cantidad y en calidad muy buen arroz, los precios a veces no ayudan, y en algunos casos concretos, como la lechería, también hubo que plantearse el tema de la reducción del gasoil el año pasado, y también de extender hasta el mes de marzo, por 90 días, por lo que dijo el señor presidente, una serie de cargas impositivas. Entonces tenemos una actividad agropecuaria que es muy importante para el país, con sectores que necesitan ser tratados especialmente por periodos de tiempo para transitar procesos de complicaciones que podemos tener, y con un país que sigue generando condiciones de exportación y también de ensanchamiento del mercado interno, fruto la recuperación del salario y de la distribución del ingreso, cuestiones sin las cuales no es posible ni que se desarrolle la actividad agropecuaria ni cualquier otro tipo de actividad. Por eso esa declaración defiende la necesidad de que los aspectos vinculados a estas tensiones que existen con sectores del campo efectivamente deben resolverse en el marco de preservar conquista, distribución del ingreso, la distribución del ingreso es un tema fundamental, porque la misma retroalimenta la propia actividad del agro, es decir, genera posibilidad de que más se produzca y más se consume, y más mercados internacionales abrimos. Ese es el desafío esencial en esta etapa.
Hay una especie de polarización desde el oficialismo, de decir, acá es o mejoramos el agro o terminamos con la distribución del ingreso. Yo no he escuchado a nadie del agro que esté en contra de la distribución del ingreso en esta etapa.
Bueno, yo he escuchado algunas declaraciones de varios productores en los videos que se han subido en YouTube. He empezado a comenzar a ver campañas institucionales vinculando a la ciudad y campo, lo cual me parece que es importante porque este país tiene su origen en ese desarrollo. Yo creo que el mundo ha sido así, en este país. Pero no cabe duda que la impronta de la actividad agropecuaria, primero con la ganadería cerril, la producción de cuero, y el desarrollo de las ciudades y el urbanismo significó, y el puerto significó las relaciones sociales entre sectores vinculados en aquella época a grandes latifundios. Hoy sigue existiendo un gran problema entre los rentistas, entre lo que son los propietarios de la tierra, de grandes extensiones, con la diferencia de otros, que son los pequeños productores, que muchas veces en 50 hectáreas pueden tener 50 vacas y producir leche. Cuando uno mira la renta a sus productores, le da 17.000 pesos por mes, teniendo en cuenta que es un núcleo familiar de pronto de 3 personas. La distribución de ingresos es un tema importante, y a la cual hay sectores que han resistido. La otra resistencia que tienen estos sectores es lo que se llama la carga al peso del Estado. Y cuando uno mira los costos del Estado, en términos contantes, en la cadena productiva agropecuaria, lo que así ve es que se mantiene constante entre el 7 y el 8%. Es decir, no ha habido una apropiación del Estado de la renta de los sectores productivos del campo. Lo que sí ha habido una apropiación es de los grandes dueños de la tierra, que no es la misma situación de un pequeño productor, que, lo repito, de pronto puede tener 50 hectáreas, tiene un capital capaz de 400, 500 mil dólares, y sin embargo la venta que tiene, para él, su núcleo familiar, si lo multiplica por 3, termina siendo 50 mil pesos por mes, ¿verdad? Un salario que de pronto gana un trabajador en el interior del país. Y esas dificultades ha hecho que el presidente, y por eso respaldamos, convoque a mantener el diálogo y la institucionalidad del diálogo. No es que esté afectada la institucionalidad del país en su relación democrática, sino cómo se consolidan espacios de participación que permitan que sean tratadas esas áreas, en particular cada una de ellas, y tomar las medidas transitorias que haya que tomar para permitir que aquellos sectores que estén complejos, repito, puedan atravesar los mismos para fortalecerse para comienzos de nuevos ciclos económicos, como ha pasado históricamente.
Usted hablaba de las grandes superficies, o los grandes terratenientes, gran parte de ellos extranjeros, y en un proceso de extranjerización que ha aumentado en los últimos años, pero no parecen ser los que se están movilizando. Y lo que se movilizan, entre otras cosas, lo que reclaman son los costos. Por ejemplo, habían pedido una baja de UTE y le vino un aumento. Y el tema del dólar, donde ellos dicen que hay un atraso. ¿Cómo ve esas cosas?
Sí, a ver, el tema de la medida vinculada a la energía se va a prorrogar por 90 días más, fue lo que dijo el presidente. El atraso cambiario, hay que ser realistas, ¿no? El Uruguay no es el que decide el precio del dólar.
No, pero incide, ¿no? Incide a través del Banco Central todos los días.
Incide todos los días y compra para que efectivamente suba.
Sí, para mantener el precio, muchas veces.
El Uruguay tiene que tener pesos para comprar dólares, ¿no? Nosotros no podemos emitir pesos como quien emite papel, porque lo que hacemos es depreciar al mismo y generar procesos de inflación. Eso cualquier productor o alguien que maneje elementos básicos de economía sabe que es así. Quienes conducen o demandan el alza del precio del dólar, lo que está también demostrado es que los valores en dólares en la compra de insumos para producir se mantienen. No hay un crecimiento, porque buena parte de la semilla, los fertilizantes, los insumos de la producción, que se hace en dólares, se mantiene en valores constantes. El problema es cuando va a colocarse esa producción en el exterior, es donde en definitiva esa moneda que no manejamos nosotros, el precio, genera complicaciones. Es decir, cuando vuelve el productor a cobrar en pesos, le genera complicaciones. Bueno, eso no lo puede decidir el gobierno central, pero puede decidir comprando a dólares, pero tenemos límites, porque tenemos la posibilidad de no tener una máquina para producir plata que se autovalorice, ¿verdad? Esos elementos artificiales del manejo del monetario no están demostrados en el mundo, que a la larga lo que generan son colapsos, como ya ha sucedido, y no estabiliza la situación. Y en el tema del costo del Estado, repito, se mantiene. Cuando uno mira las gráficas, en el orden del 7 o el 8% de lo que el Estado de alguna forma se apropia o recauda de la actividad agropecuaria.
Uh-huh. Ayer teníamos acá al ex senador Sarabia, que nos recordaba lo ocurrido en el año 98, 99, y nos contaba cómo había sido aburrido. Él fue protagonista y contaba cómo los blancos que después terminaron votando al MPP y el MPP y el Frente sacaron rédito de toda aquella movilización. Ayer llamó mucho la atención en la declaración del Frente y generó malestar incluso en productores que son de votantes del Frente. La alusión a que hay una acción abierta de operadores políticos que lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo, crear farsas posiciones campo, ciudad y aprovechar descaradamente estas plataformas para atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados, pidiendo va. ¿Quiénes son esos actores? ¿No sería bueno identificarlos? ¿Quiénes son? ¿A quién refieren con estos actores que oportunistas?
Esto no lo dice la declaración del Frente Amplio.
Sí, lo dice la declaración del Frente Amplio.
No, digo, pero lo que usted dice sí lo dice. Lo que yo voy a decirle no lo dice.
Ah, dígame, cuente.
Yo creo que la declaración del Frente Amplio se queda corta.
Ajá.
Creo que Saraga es parte de esos actores.
Ajá.
En el medio de una situación de un país que está creciendo, buscando mercados, que han logrado que sus exportaciones crezcan este año pasado nuevamente, que tenemos que ser más competitivos en términos de cooperación de tecnología, de sostener a los productores de campo para evitar que los grandes propietarios sigan comprando la tierra de ese productor de las 50 hectáreas, de pronto que les piensa que le puede ser más rentable irse para la ciudad con los $500,000 y vende las 50 hectáreas y no producir en el campo. No cabe duda que el diputado del Partido Nacional de Rocha, el propio Saravia con sus apreciaciones, las redes que...
Bueno, él contó una experiencia que dice que fue muy similar, la del 98, ¿no?
No, pero yo no hago un juicio negativo. Digo que es parte de la realidad. Lo que uno puede hacer Saravia, mientras los militantes del Partido Nacional particularmente, de algunos legisladores en particular, yo vi fotos del legislador del Partido Nacional sentado con cara, yo no fui, en el medio de las movilizaciones de los productores, ¿verdad? Y en primera fila. Y tratando de mirar cómo poco está, pero está ahora así. Y está bien, son parte de la regla de juego de la convivencia democrática. Lo que no creo que puedan decir que estos dirigentes políticos esperan sacar rédito sin ninguna alternativa, ¿no? Porque si la participación de ellos en el debate fuera, tenemos una alternativa de gobierno Frente Amplio, vamos a llevar propuestas razonables, ¿no? Porque en el medio de estas situaciones, la demagogia es mala consejera cuando no tiene sustento material y cuando la historia de alguna forma lo puede juzgar. Si eso fuera así, yo creo que estaríamos en condiciones, reivindicando el diálogo institucional, de que el Uruguay pueda salir adelante. El problema es que tenemos contradicciones muy serias con los partidos tradicionales. Porque el planteo más retrógrado, y esto va por cuenta mía, no del Frente Amplio, de que esto se resuelve recortando políticas sociales, que por lo que se habla que el MIDE, ¿no? Los pobres más pobres que hay, no. Estamos hablando del Sistema Nacional de Salud que permite...
¿Pero y quién ha hablado de esos recortes, diputado? Yo no lo sé, usted...
Los partidos, los sectores más duros de la derecha, los partidos tradicionales.
Yo no, pero... Mencióneme a alguien, porque yo se lo pregunté y ya no me lo ha mencionado. ¿Quién ha propuesto públicamente el recorte de los gastos sociales?
Pero en las pancartas de los productores, legítimamente ellos reclaman de que la forma de resolver esto es reduciendo el costo del Estado.
Ah, pero reducir el costo del Estado no implica...
En declaraciones públicas de dirigentes de las organizaciones han llegado a hablar de salarios, de que los salarios son muy altos en el agro, y que el peso del Estado es muy alto, lo hemos visto...
No, el peso del Estado está en discusión desde hace años. El propio Frente lo cuestionaba antes, cuando estaba en la oposición. De eso no hay ninguna duda. Le digo, ¿quién propone recortes de beneficios sociales públicamente? ¿Qué dirigente? Porque me parece que hay ahí una generalización y se comete el error de no identificar quiénes son.
Pero a ver, las movilizaciones, yo he visto pancartas de productores. Dice que todos los productores piensen así.
No, productores sí, pero yo hablo de los dirigentes políticos.
Los dirigentes políticos del Partido Nacional, el costo del Estado, solo contra participar del debate parlamentario. Para saber que efectivamente la conclusión que llega el Partido Nacional es que el costo del Estado es muy alto. Cuando se pregunta cómo se reduce el costo del Estado, no hay una alternativa, por eso pregunto, ojalá tengan una alternativa, ¿no? Y cuando se está un poquito... En esas municiones aparece el recorte de las políticas sociales. que no es la de la tarjeta MIRE, porque eso es insignificante en lo que gasta el Estado. Estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, estamos hablando de aspectos de transformaciones estructurales de la reforma que ha tenido el país, que han permitido que sectores de ingresos muy bajos eleven su condición social a sectores de ingresos medios, a clases medias, y que los sectores más postergados puedan resolver mejores condiciones de vida. Esa es la tensión principal que hay.
Le pregunto.
En medio de este conflicto, la tensión principal que hay tiene que ver con la distribución del ingreso y cómo el país logra acuerdos intersectoriales para seguir avanzando y creciendo.
Usted dice que el tema central acá no es la situación del agro, sino el tema de las políticas sociales en este...
No, le hablo de la distribución del ingreso, no le dije la política social. Uh-huh. Estoy hablando de... La política social es una herramienta de la distribución del ingreso.
O sea, usted...
Hay sectores del agro que tienen problemas. Es cierto, lo dice la declaración, yo lo comparto. Es necesario que los sectores sean atendidos en el diálogo, en la mesa de diálogo, en particular sector por sector, entre las gremiales, el Estado... Y las herramientas que se puedan construir para resolver esos problemas. Para lograr que el país, la cadena productiva del país siga produciendo, para que un nuevo ciclo virtuoso nos encuentre en condiciones de poder seguir colocando nuestra producción. Nosotros podemos poder, lograr producción para 30 millones de personas y más. En el medio de ese proceso, la tensión principal que existe es que hay gente que no quiere que la distribución del ingreso como se ha hecho siga pesando, y en vez de atacar el carozo del problema, que tiene que ver con la renta, no de los que trabajan, de esos pequeños y medianos productores que están en la carretera,
sí,
transitando, de los que se apropian de la renta, que son los rentistas y los grandes propietarios de tierra, y otras formas también de producción que existe, que antes no existía, ¿no? Hubiera hasta fideicomisos para poder producir, que no era una práctica común, antes el capitalista estaba más asociado al dueño de la estancia.
De los tantos, la última, pues se nos ha ido tiempo. ¿Cómo se canaliza el diálogo con estos productores que en buena medida parecen haber desbordado a las propias gremiales? Porque el presidente ha dicho, bueno, hay que mantener la institucionalidad y conversar con las gremiales, pero parece haber un sector importante que desbordó a las propias gremiales. ¿Habría que buscar la forma de canalizar un diálogo también con ellos o no?
Sí, lo que pasa es que el Estado hoy no puede intervenir en la sociedad civil, ¿verdad? En la organización de la sociedad civil. Ahí no cabe duda que hay un cortocircuito entre sectores de la producción y sus respectivas gremiales, como usted dice.
Uh-huh.
Yo creo que todos hemos trabajado para fomentar ese diálogo institucional entre los asociados de esas organizaciones rurales y sus propias directivas. Y lograr que la solución, y por eso el último punto de la propuesta del secretariado, habla de la necesidad de que trabajará el Frente Amplio, su representante, su mesa política, departamento por departamento, con esas gremiales y muy pegado al Estado, para ayudar a encontrar esos puentes y esa capacidad de diálogo. Hay que hacer un gran esfuerzo de reconocimiento de las realidades en particular y de mecanismos para resolverlas.
Muy bien. Bueno, Óscar de los Santos, le agradezco mucho, muy amable por haber estado con nosotros, haber hablado de todos estos temas. Bueno, seguramente van a seguir marcando la agenda y tendremos oportunidad de hablar de nuevo. Que tenga una buena jornada, gracias de nuevo por estar en Espectador.
Igualmente, Pastor. Buen día.